Pues buenos días a todos, una vez más. Hace un par de meses comencé una serie sobre el trabajo. Yo tuve que hacer un paréntesis en las Navidades, por el tema de las Navidades. No me parecía muy bien hablar específicamente del trabajo justo en todas las Navidades que me tocó predicar. Entonces voy a continuar con esa serie. En la primera predicación de la serie, hoy sería la segunda, la primera, pues traté el tema de la definición del trabajo. La idea que Dios tuvo cuando nos diseñó como seres humanos y nos dio pues una función importante que era la de trabajar. Y cómo estaba ya previsto que trabajáramos, ¿no? A veces pensamos que el trabajo fue una desgracia que nos vino después de la caída en el pecado, pero no, el trabajo ya existía antes de la caída y Dios ya nos dio responsabilidades antes de que Adán y Eva pues cayeran en la caída, ¿no? Para hablar de ese diseño original, pues me basé en una definición, la definición que utilizó este hombre John Stott en ese libro, Oportunidades y Retos Sociales, que es una definición bastante interesante. ¿Qué sería el trabajo? Pues el gasto de energía, es decir, va a requerir un esfuerzo manual, mental o ambas para el servicio a otros, el cual trae satisfacción al trabajador, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Y estuve explicando pues las varias facetas de estos apartados en base al capítulo 2 de Génesis, ¿no? Como fuimos diseñados para eso. Ahora, después de aquella predicación, pues alguien podría decir, vale, lo que tú has hablado es muy bonito, está muy bien, pero es que este mundo tiene serios problemas para llevar a cabo todo eso, ¿no? Que el trabajo es un esfuerzo, eso sí nos entra en la cabeza, eso sí lo sabemos. Ahora, imaginaos el tema de la satisfacción. Hay que reconocer que hay ciertos trabajos que es muy difícil estar satisfecho con ellos. Hay trabajos en nuestro entorno, en nuestro mundo, en los que se produce un abuso, ya sea por parte del trabajador, por parte del empresario, por los dos, por parte del sistema, en el que es muy difícil estar satisfecho con esos tipos de trabajo. Y estoy seguro que si hablo con vosotros, pues me podréis decir casos en los que pasan estas cosas, ¿no? Es decir, hay veces, y hay que reconocerlo, que esta definición es difícil llevarla a cabo. ¿Por qué? Pues por parte de los abusos. Porque el mundo en el que vivimos no es igual que el mundo que Dios diseñó para nosotros, ¿no? Ha habido modificaciones y sería un error pues no ver estas modificaciones. Esta definición creo que es muy buena porque es el objetivo en el que nosotros debemos de seguir, ¿no? Pero que hay que reconocer que hay muchos obstáculos en el camino, ¿no? Entonces, con tantos obstáculos en el camino, nos podríamos hacer una pregunta. ¿Qué sentido tiene el trabajo en un mundo que es injusto, un mundo que es caído, un mundo que, bajo lo que vamos a ver hoy, está maldito? ¿Qué sentido tiene ese trabajo? ¿Hay algún sentido o no lo hay? Y si lo hay, ¿cuál es ese sentido? El texto de hoy, realmente pienso que es uno de los textos bíblicos más tristes que hay en la Biblia. Me es difícil buscar un texto más triste que este. Y cuando preparaba la predicación estaba pensando, bueno, con la otra predicación del trabajo hablaba del diseño original, era algo muy positivo, algo que animaba, ¿no? Este texto, sin embargo, os pide un poco de paciencia, porque ya os digo que es bastante desalentador, ¿no? Y creo que hay un peligro real al tratar este texto que vamos a leer a continuación. Y es el peligro de pensar que es un cuento. ¿Por qué? Yo tengo muchos libros de los niños, de Biblia, con ilustraciones y cosas de estas. Tengo varios. Y en todos aparece este relato. Aparece Adán en dibujito, aparece Eva, con su hojita figuera tapándole la zona importante, con la manzanita, la serpiente por allí, ¿no? Y en todos los casos podemos pensar que fue un cuentecito, ¿no? Como tenemos el cuento de Caperucita Roja, como tenemos otros cuentos. Pero lo interesante es que las repercusiones de esto que vamos a leer hoy, de este cuento entre comillas, que ya digo que no es un cuento, llegan hasta hoy. Y las repercusiones son reales. Y las sufrimos. Las sufrimos todos, de una u otra forma. Entonces, tenemos que intentar no ver esto como un cuento. Empezamos, por tanto, con... Vamos a leer todo el texto y ya empezamos versículo por versículo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 19. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahí termina el texto. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre, y te pedimos que este tiempo sea para tu alabanza, para tu adoración, y que tú nos hables a través de tu palabra y toques nuestros corazones para que podamos comprender mejor la vida que tú nos has dado. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver tres aspectos hoy. Uno va a ser la caída, otro va a ser la culpa y otro va a ser el castigo. En esos tres apartados he dividido el texto. Por tanto, pasamos a la caída. Y dentro de la caída vamos a ver el engaño. el engaño, pues vamos a ver por qué. Dice el versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora sabemos que la serpiente aquí se está refiriendo a Satanás, ¿no? En el sentido figurado. Se está refiriendo a Satanás. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Es interesante. Es interesante la pregunta que Satanás le hace a la mujer. No comeréis de ningún árbol del huerto. Ahora, si te vas un capítulo más atrás, en el capítulo 2 de Génesis, y ves lo que Dios había dicho, resulta que Dios no había dicho eso. Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto. De todos. No sabemos cómo era el huerto. No sabemos si era muy grande o muy pequeño. Pero sabemos que había muchos árboles. Podían comer de todos los árboles que había, menos de uno. Fijaos cómo cambia el tema. Satanás modificó la verdad de Dios e hizo una mentira a través de esa verdad. No comeréis de ningún árbol del huerto, le dice Satanás a la mujer, ¿no? Ahí tenemos la primera mentira. Dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, en ese sentido, la mujer respondió la verdad, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La mujer sabía perfectamente lo que Dios había dicho. No es que fuera una ingenua, no es que fuera una ignorante. Ella sabía perfectamente lo que Dios había dicho. Y nos vamos al versículo 4 y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Bueno, tenemos la segunda mentira. Dios había dicho que sí iban a morir. Dios le había dado el privilegio de poder comer de todo, excepto de uno. Tenía un privilegio y tenía también una responsabilidad. Además, el privilegio era enorme. La responsabilidad no era muy grande. Solamente había un árbol del que no podían comer. Sin embargo, Satanás modificó esa primera mentira y luego pasó a la segunda mentira diciéndole, ciertamente, no moriréis. Y continúa el versículo y dice, pues Dios sabe que el día de que él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Tercera mentira. Seréis como Dios. Pero ¿quién puede ser como Dios? ¿Quién puede ser como Dios? Ningún ser humano puede ser como Dios. Podemos tener más sabiduría, menos sabiduría, más poder, menos poder. Podemos modificar la naturaleza para crear ciertas cosas. Pero nadie puede ser como Dios. Nadie. Estas fueron las tres mentiras de la serpiente. Y continúa el texto en el versículo 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Es interesante. A veces, aunque conocemos la verdad, digamos que nos dejamos engañar. Yo hago muchas audiometrías, pruebas del oído, a los trabajadores. Todos los días hago un montón. Y alguno alguna vez me ha dicho, pues yo aquí si quiero, porque yo le digo, cuando escuche el pitido me das aquí un golpecito. Y alguna vez alguno me ha dicho, pues yo aquí si quiero te puedo engañar. Claro, si tú llevas poco tiempo haciendo audiometría, te pueden engañar. Si llevas mucho tiempo haciendo audiometría, te pueden engañar si tú quieres. Si tú no quieres, no te engañan. Como tú te pongas, porque tú más o menos lo ves cuando alguien oye algo, cuando alguien no oye, por simplemente algunas reacciones subliminales, ¿no? Entonces, me da la impresión que aquí Eva, la mujer, pues, se dejó engañar. ¿Por qué? Porque ella conocía la verdad. La conocía perfectamente. ¿Y por qué se dejó engañar? ¿Cuál fue la causa por la que se dejó engañar? Dice el texto que el árbol, que el fruto, era bueno para comer. Es decir, a la vista parecía que era bastante bueno, que era agradable a los ojos, tenía buena pinta, ¿no? Era deseable para alcanzar sabiduría. Es decir, y vemos aquí una de las causas de nuestros pecados, de las cosas malas que hacemos, ¿no? Hay un elemento de sensualidad que es apetecible a los sentidos. Aunque sepamos que es algo malo, es algo que es apetecible, ¿no? Y ahí tenemos un elemento. Pero fijaos lo que dice el versículo 4. Seréis como Dios. Pienso que la mayor influencia, la mayor causa por la que la mujer comió fue por el hecho de querer ser como Dios. ¿Y por qué lo pienso? Porque en el fondo, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de las personas que habitan en este mundo, desean ser como Dios. Todos queremos nuestra independencia. Todos queremos mandar. Todos queremos tener autoridad para hacer con nuestra vida lo que queramos, lo que nos da la gana. Todos pensamos en nosotros. En el fondo, pienso que esa era la causa. Todos queremos, en un momento dado, sustituir a Dios, nuestro Creador, por nosotros mismos. Es algo común a los seres humanos. Un egoísmo relacionado con la sustitución de Dios en nuestras vidas. Por eso digo que el texto parece un cuento, pero cuando vemos los efectos, lo vemos diariamente. Y este es un detalle que se puede ver. Lo vemos cuando queremos tener más propiedades. Dios es dueño de todo. Nosotros, en cierta forma, queremos ser dueños también de nuestras propiedades. Lo vemos cuando hay personas que se corrompen por dinero. ¿Qué quieren? Propiedades. Dios es todopoderoso. En cierta forma queremos ser como Dios, queremos tener poder. Me acuerdo de cierto político que salió en las noticias hace ya tiempo, y hablando de él decía, y estaba en temas de juicio y cosas de estas, ¿no? Y hablando de él decía una señora que lo conocía muy bien, yo creo que este hombre no actuó así por dinero. Yo lo conozco y él no le llamaba la atención el dinero. A él lo que le gustaba era el poder. Y en cierta forma a todos nos gusta el poder. Lo vemos cuando actuamos así por prestigio. Dios es el creador de todo y toda la gloria es para Él. Todo el prestigio es para Él. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la palabra gloria, se refiere al peso de Dios. Habla del peso, del prestigio de Dios, infinito. ¿A quién de los que estamos aquí no le gusta tener prestigio? Seguramente a todos nos gusta tener un buen prestigio, poder, posesiones, propiedades. Vemos ahí varias causas del pecado, varias causas que tuvieron ellos y que en nuestro día a día, todavía podemos verla. La esencia del pecado. Continuamos con el versículo 7 y pasamos a la culpa. Ya habían tomado de lo que Dios le había dicho que no podían hacer. Y vamos a ver ahora la consecuencia. La consecuencia. ¿Qué pasó? Y dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Por tanto, la primera consecuencia que vemos es la vergüenza. Hasta entonces no habían tenido vergüenza de estar desnudos. Sin embargo, a partir de ahora vemos que tienen vergüenza. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Por tanto, el segundo síntoma que vemos es el hecho de ocultarse. Antes, Dios salía e iba a ver al hombre y a la mujer y tenían una relación íntima, una relación estrecha. Una relación, imaginaos una madre con su hija hablando todas las cuestiones que hablan las madres y las hijas, ¿no? Era algo muy íntimo, algo muy estrecho. Sin embargo, vemos que esa relación a partir de la caída se rompe. Se esconden los dos. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Hasta entonces, el hombre no había tenido miedo de Dios. Por tanto, otra consecuencia es el miedo. Tenían una relación íntima, de respeto, pero no de miedo. Ahora el ser humano tiene miedo de Dios. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La pregunta de Dios era una pregunta directa. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Qué debería haber dicho? Sí, he comido. Ahora no dice sí, echa la culpa a la mujer. No asume su responsabilidad, no dice he sido yo. No, culpa a otra persona. Esa relación hace que se vuelva también irresponsable. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Hay un quebranto en la relación con Dios. Y mi pregunta es, ¿y quién ha roto esta relación? ¿Quién la ha roto? El ser humano, no Dios. El ser humano, de forma voluntaria, ha dejado de una relación de amistad, una relación íntima con Dios y se ha vuelto un enemigo de Dios. ¿Alguien le ha obligado? No. Lo ha hecho porque ha querido. Me recuerda esto a una historia en el Nuevo Testamento. Imaginaos que tenéis un hijo. Bueno, a muchos de vosotros no hace falta imaginarlo porque ya lo tenéis. Algunos vienen de camino. Bueno, pues imaginaos que ya han llegado. Los que no tengan, pues imaginaos que tenéis un hijo. Imaginaos que lo criáis. Imaginaos que le dais todo lo mejor de vuestra casa. Como solemos hacer los padres, o intentamos hacer los padres, lo mejor posible, ¿no? Imaginaos que cuando ese hijo ya ha crecido, te dice, mira, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde, que me voy a malgastarla por ahí. Y tú se la das. Esa relación de intimidad que has tenido con tu hijo, esa relación estrecha, cultivada durante toda la vida, ¿tú la has roto o la ha roto tu hijo? La ha roto tu hijo. Es la historia del hijo pródigo. Se fue a malgastar toda la herencia con su padre viviendo todavía. Con su padre en vida. El pecado no es un hecho puntual. No es que uno se equivoque y peque. No es que uno diga una mentira. El pecado es que hemos roto la relación íntima que teníamos con Dios, para lo cual fuimos diseñados. Hemos caído en un estado permanente. Nuestra relación está rota. ¿Por culpa de Dios? No. Dios fue fiel a su promesa. Él fue consecuente con lo que había dicho. Puedes comer de todo, menos de un árbol. Y si comes de ese árbol, va a haber unas consecuencias. Será la muerte, la separación. Dios fue justo. ¿Dios fue malo? No. Le dio todo al ser humano. Y es importante dejar eso claro. Dios fue bueno, pero también fue justo y consecuente con lo que Él había prometido. Y nos vamos, por tanto, ahora al castigo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El pecado afectó la relación que teníamos con Dios, pero no solo afectó la relación que teníamos con Dios, sino que afecta la relación que tenemos los unos con los otros. Más tarde, un capítulo más tarde, los hijos de Adán y Eva, un hijo de Adán y Eva, mata al otro hermano, Caín mata a Abel. Y a partir de ahí vemos cómo las relaciones entre personas, desgraciadamente, pues están afectadas por este hecho. No fue solo la relación con Dios, sino también fue la relación de unas personas con otras. Entonces dijo Adán, y ahora voy a centrarme más en el tema del trabajo. Hasta ahora prácticamente no he hablado del trabajo. Pero ahora ya sí me voy a centrar en el trabajo. ¿Por qué? Porque el texto es interesante. El texto habla del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo tenía un papel muy importante dentro de la vida. El trabajo es algo fundamental. Hasta tal punto que el texto en la caída habla específicamente del trabajo. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, fijaos, maldita será la tierra por tu causa. Y repito, por tu causa. No era por causa de Dios. La maldición que hay en este mundo no es por causa de Dios. Y me da la impresión que a veces no lo entendemos. Y a veces tenemos que recordar que todas las maldiciones, que todas las cosas malas que se producen en este mundo no son por causa de Dios. Y es interesante porque a veces hay cosas malas que pasan de las que no tenemos explicación. Hace unos cuantos años me acuerdo que se produjo un tsunami allí en el Océano Pacífico, en el Índico también, que arrasó playas enteras con gente allí bañándose, con turistas, con gente allí de esos países. Murieron miles y miles de personas. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios ha hecho eso? Pero lo que vemos en textos como este es que Dios no es el responsable. Maldita será la tierra por tu causa. Dios no buscó el mal para el ser humano. Se lo buscó él mismo. Él mismo decidió apartarse de Dios. Pero también es interesante que estas cosas que no tenemos explicaciones, en ocasiones se dan una relación causa-efecto. El pecado tiene un efecto directo. Y me estoy acordando ahora, estaba orando a Ana por Julen. Y he oído en estos días personas que decían, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo es que esta familia con un niño de 3 años que se le muere de un infarto, luego tiene otro y a los 2 años se cae por un agujero? ¿Por qué Dios permite esto? Y yo pregunto, ¿Dios hizo el agujero? ¿Dios le quitó la piedra que dice el que lo hizo que había puesto encima? ¿Dios es el culpable? Y lo que dice la Escritura es que Dios no es autor del mal ni busca el mal para el ser humano. El culpable será el que quitó la piedra y el que hizo el agujero y el que no protegió aquello, pero no Dios. Culpar a Dios de estas cosas es simplemente una irresponsabilidad. Es como si Adán y Eva hubieran culpado a Dios de haber puesto un árbol del que no podían comer. No es él el culpable. No es él. La relación no la rompió Dios. La relación la rompimos nosotros. Y continúa el texto y dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Lo que antes requería cierto esfuerzo, ahora ya iba a requerir mucho más esfuerzo. Espinos y abrojo te producirá. Es decir, es posible que estés trabajando duramente y al final el resultado sean espinos y abrojos. Es posible que no haya un equilibrio entre lo que tú trabajes y lo que tú produzcas. ¿Por qué? Porque has pasado a vivir una vida injusta. ¿Y quién provocó la injusticia? ¿Dios la provocó? No, no fue Dios, fue el ser humano. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquello que iba a dedicar cierto esfuerzo, ahora necesitamos un esfuerzo mucho mayor, un esfuerzo desmesurado. ¿Y la satisfacción que habla al principio? ¿Dónde queda ahora la satisfacción? Bueno, la vemos en nuestro mundo, ¿no? Hay síntomas de insatisfacción en nuestros trabajos. Cuando alguien se va de un trabajo y va buscando otro, ¿por qué lo abandona? Pues evidentemente es porque no está satisfecho. Cuando alguien descuida su trabajo, actúa de forma negligente, no trabaja, se quita de en medio, ¿por qué hace eso? Pues porque no está satisfecho. Y ahora algo muy común, cuando alguien critica a los jefes, esto es bastante común, por lo menos entre los españoles, en otros países no lo sé, pero los españoles estamos todos los días criticando a los jefes. Cuando criticamos a nuestros jefes, ¿por qué lo hacemos? Porque hay cierta insatisfacción. ¿Por qué? Pues todo viene de aquí. El trabajo dejó de ser una bendición a ser una maldición. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y cuando vemos nuestro mundo, pues vemos que todo esto se multiplica. Vemos la codicia, por la cual hay gente que mira lo suyo, mira ganar más, a costa de todo. El fin justifica los medios. No tiene nada que ver con nadie. Es muy típico decir, lo he escuchado en ocasiones, esta empresa no es una ONG, es decir, que los trabajadores, y del mismo modo también hay trabajadores que abusan del sistema, que abusan de sus trabajos. No es cuestión de que los empresarios sean culpables o los trabajadores sean culpables, no, es que todos estamos en el mismo saco. Negocios corruptos, desastres medioambientales, vivimos en un mundo caído, en una tierra maldita. Y lo peor todavía no ha llegado. Yo os dije que el texto era deprimente. Lo peor todavía no ha llegado. Hasta que vuelvas a la tierra, en el versículo 19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Después de pasar por todo esto, lo que te espera es morir. Lo que te espera es morir. Dijo el predicador en Eclesiastés, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho tenemos de todo el trabajo si al final vamos a morir? Si al final estamos en este mundo injusto, al final todo lo que tenemos lo vamos a dejar aquí. ¿Qué provecho? Fuera de Dios, ninguno. ¿Qué sentido tiene afanarnos por nuestro trabajo? Preocuparnos por nuestro trabajo. ¿Trabajar más o trabajar menos? ¿Qué sentido tiene si al final te vas a morir? Ninguno. Si quitas a Dios de en medio, no tiene ninguno. Y las personas que no creen en Dios, yo creo que es que no piensan en esto. Simplemente viven día a día porque la realidad sería tan dura que es mejor no pensarlo. Pero la vida, ya no el trabajo, la vida no tiene ningún sentido fuera de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que te esfuerza lo vas a dejar aquí. Desnudos venimos a este mundo y desnudos nos vamos de él, como dijo Job. No tiene ningún sentido. Si os fijáis, me he dejado un versículo atrás. No sé si os habéis dado cuenta. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Es interesante. En este texto deprimente, en este texto en el que nos lleva a pensar que la vida no tiene ningún sentido, en el centro del texto, Dios pone una pequeña promesa. Es algo que está de lado, es algo que casi no se ve, es algo que si uno lee rápidamente el texto te lo salta y no te das ni cuenta. Pero fijaos lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Un descendiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Una herida mortal. La serpiente le heriría en el calcañar, en el talón, una herida dolorosa. Y vemos aquí, justo en la caída, que Dios está elaborando un plan de rescate. Aquella relación perfecta que tenía con su hijo, está intentando restaurarla. Ahora no puede hacerlo, olvidar y punto. Entonces ya no sería justo. Un descendiente de la mujer será el que traiga ese rescate, el que reconciliará esa relación rota. ¿Quién fue ese descendiente? Pues sabemos que fue Cristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, por nuestra separación, rompiendo esa separación, rompiendo el velo que nos separaba de Dios. Lo rasgó de punta a punta. ¿Y qué pide? Lo único que pide es que creas que es su Hijo Jesucristo, el Salvador, el que tiene poder para restaurar nuestra vida. Entonces cobra sentido el trabajo. Entonces el trabajo cobra un sentido, el esfuerzo merece la pena. Podemos ver una satisfacción. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva delante de nosotros. Amén.